Ser podcast.
Dedica su vida profesional a tratar de entender y así combatir el suicidio entre adolescentes. Y he leído algunas de las historias que cuenta y son todas tremendas, terroríficas algunas. Habla, por ejemplo, cuenta el caso de Julieta, de 14 años, que estaba en un grupo de WhatsApp de suicidio. ¿Recuerda particularmente este caso, el de Julieta?
Sí, cómo no. Es como tantos casos. No son casos, son experiencias.
¿Qué es un grupo de WhatsApp de suicidio?
Pues era donde al final acaban los chicos que tienen o que acaban conectando con gente con estas mismas ideas y acaban como, yo lo entiendo como que en aquel entonces era como una especie como de sortear algunos controles para sortear como los grupos aquellos de los que la policía iba intentando, aquellos que promovían el TCA, aquellos que promueven el suicidio, y al final saltaban todos estos como estas limitaciones entrando en un grupo de WhatsApp. Yo creo que ahora ya ni lo necesitan, ahora ya están perfiles directamente con mucho contenido en TikTok y Instagram.
TCA, que son los trastornos de la conducta en la alimentación.
Perdón, exacto.
Sí, en esos grupos, claro, de repente si alguien deja de escribir, los otros pueden pensar que él lo ha hecho.
Exactamente, esto es lo que suele pasar, y lo que suele pasar es eso, que hay una especie como de reacción en cadena. Entonces, muchas veces, pues eso, atendemos a chicos nosotros aquí en Barcelona, que también ha habido una tentativa en Valencia y en Huesca.
Lo que se encuentra al buscar en Google o en YouTube la palabra suicidio es inmenso y es terrorífico. ¿Hay alguna relación entre el acceso a esas páginas y el aumento del riesgo de suicidio?
En principio hay una relación, o sea, está evidenciado que hay una relación entre el acceso a estas páginas y el suicidio como tal. La verdad es que ahí también acaban llegando un poco de la otra parte, ¿eh? Porque, quiero decir, con este bombardeo de imágenes de éxito, de felicidad, de impostada, entonces acaban quedando los chicos un poquito fuera y al final acaban encontrando refugio pues en este tipo de grupos.
Quedarse fuera, supongo, es no tener una vida perfecta como la de los otros en Instagram, ¿no?
Imagínese lo que se ha convertido ahora en quedarse fuera. Todo el mundo estamos fuera.
Cuenta también la historia de Marta, un poco mayor, 16 años, dice, hacía mucho tiempo que se encontraba en las telarañas de la tristeza. Era hija única del primer matrimonio, tenía una hermanita menor del segundo. Su conocimiento de la tristeza había llegado a ella por transmisión generacional, no lo había vivido únicamente en primera persona, había sido testigo de sus estragos en sus familiares más cercanos. ¿Cómo se combate esa vulnerabilidad?
Esa vulnerabilidad se combate identificándola y acompañándola. Se combate, como todas las vulnerabilidades, en la adolescencia, con una buena vinculación al colegio y una buena supervisión por parte de los padres. Imagínense, dos recetas da el último informe que nos alerta de cómo está incrementando el sufrimiento del Center of Disease and Control and Prevention. Nos habla de dos aspectos, eso. Una calidad de las relaciones interpersonales en el colegio, una vinculación al colegio, y una supervisión de los padres que la entienden como algo tan sencillo como saber en todo momento dónde está tu hijo, con quién está.
Es muy difícil saber dónde está porque está seguramente en una pantalla.
Bueno, pues entonces ahí sí que es difícil, exacto. Pero cuando no está en una pantalla lo tenemos mucho más fácil. Cuando está en la pantalla es cuando perdemos todo control de él, lo que accede y de quién accede a él. Y esto es pues uno de los factores.
O sea, ayer lo hablaba con un amigo, de hecho, ¿no? Cuando éramos pequeños, en nuestra generación, pues estábamos en la habitación y nuestros padres sabían que estábamos en la habitación. Nosotros ahora sabemos que nuestros hijos están en la habitación, pero seguramente no están allí, están en otro lugar.
Yo en mi habitación no aguantaba ni dos minutos, o sea, estaba deseando salir en la calle porque mi casa era aburrida y entonces me encontraba con mi vecino, que era tan torpe en las relaciones interpersonales como yo, pero como era el que había y es con quien yo comparaba mi vida. Al final me sentía normal, como todos.
El aburrimiento no existe. En la era de TikTok tenemos que recordar esto. Estamos hablando con Francisco Villar, que es psicólogo experto en conducta suicida del adolescente. Ejerce como especialista en el servicio de psiquiatría y psicología del Hospital San Joan de Déu en Barcelona y además ha publicado un libro, Morir antes del suicidio, prevención en la adolescencia. Usted aboga por algo que nos ha llamado poderosamente la atención y es... Igual que hay leyes para que los menores no consuman alcohol, por ejemplo, leyes de salud pública, debería estar prohibido que alguien tuviera un teléfono móvil antes de los 16 años.
Pues sí, pero vuelvo a insistir, yo no quiero prohibirle a los adolescentes nada. O sea, yo lo que quiero es prohibirle a la gente que tiene las ganas de acceder a ellos, quiero ponerle a ellos coto. Sí, o sea, entiendo que la gente del alcohol y la gente del tabaco lo que quieren es más consumidores. Entonces sería como ponerles el coto a ello de acceso a nuestros hijos en un momento de vulnerabilidad y de desarrollo. Entonces, por debajo de los 16 años a mí me parece una cosa razonable.
Es curioso cómo lo explicas, ¿no? Hablas de que ellos acceden a Internet, es Internet el que accede a ellos, ¿no?
Son las puertas que yo les abro, se las abro al que está interesado en ellos. Ellos no tienen ningún interés en aquello. Aquellos están interesados en hacerse cada vez más atractivos, cada vez más tal, para engancharte y dejarte allí el acceso libre de cualquier barbaridad. O sea, es que son barbaridades al final las que acabamos viendo.
En Internet. Claro, para su profesión el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 10, 11 años, ¿no?
Muy difícil, me lo ha puesto muy difícil. Yo llevo 10 años y en los últimos 5 ha sido muy difícil. Yo el primer susto con esto lo tuve con la publicación con la emisión de la serie de 13 razones por qué, que de repente notamos un incremento y claro, como yo estoy ahí, a mí me decían directamente los chicos, pues de dónde había salido un poco la inspiración directa, entonces yo ya lo veía. Yo recuerdo que en un congreso dije, oye, mira, que esto nos está afectando, a mí me ha incrementado mucho. Me dijeron, mira, esto no lo puedes decir porque no está publicado. Digo, vale, pues no lo digo. Nada, 2 años después ya salían publicaciones demostrando la realidad que nosotros vemos en el día a día, en nuestro día a día. Este fue el primer susto. Ahora, de verdaderamente, está muy complicado con todo esto.
Sí, ahora es un tsunami. ¿Ha pensado cómo se podría materializar esa propuesta?
Pues yo, hay gente que está trabajando en esta línea hace mucho tiempo, Michel Desmouguet, el que ha publicado el libro La fábrica de cretinos digitales, prácticamente lo tenía escrito antes de la pandemia, o sea que esto ya nos preocupa a nosotros antes de la pandemia, y la propuesta de él es concienciar a la población, como mínimo que tú lo sepas, porque claro, hay algo muy grave en todo esto, y es que no sabes que es un peligro. O sea, te piensas que es una cosa que es inevitable, que qué vamos a hacer, se inventan relatos de aquellos que van a favor de que los padres pues hagan un trato negligente del cuidado de sus hijos, pero sin querer, pensando que están haciendo lo mejor para ellos. Entonces, claro, hay quien apuesta por una concienciación. Yo es que directamente iría un poquito más allá. No sé, a mí me obligaron a ponerme un casco con 14 años y me daba rabia porque me despeinaba, ¿sabes? O sea, creo que no estaba maduro como para decidir tal y a mí no me ayudó el casco para nada porque nunca me caí de la moto. Pero, ostras, salvó muchas vidas y privó a mucha gente de estar arrastrando con una incapacidad el resto de su vida. O sea que...
Vamos a hablar de sus pacientes porque su día a día es hablar con ellos. ¿A usted le resulta... digamos, cada vez más fácil a medida que su experiencia profesional avanza y tiene más experiencia también? ¿Les resulta más fácil intuir que un joven quiere quitarse la vida?
Bueno, yo es que esa parte ya la tengo ya descartada, porque yo siempre, cuando llegan a mí, es que ya lo han hecho, ya han intentado quitarse su vida. Y a mí me llega ya el problema dado. Digamos que yo soy el último que interviene. El último que interviene cuando tenemos la suerte de que la persona mantiene con vida. Entonces, es eso, no estoy en la parte de detección, ya me encuentro con el problema dado.
Pero me imagino que quienes atienden antes a esos chavales sentirán una enorme frustración cuando lo intentan, ¿no?
La frustración la siento yo también, viendo cómo estamos intentando, cómo poner iniciativas, intentar hacer cosas, intentar cambiar un poco las cosas y ver que cada vez, o sea, que no conseguimos. O sea, es muy frustrante estar allí en aquella unidad, viendo cómo los casos siguen llegando y siguen multiplicándose año tras año. Claro, es muy frustrante. Entonces nosotros ya sabemos, o sea, el libro fue una intención de esto. Sabemos que nosotros tenemos que adelantar las líneas, tenemos que curar más allá de los muros del hospital, tenemos que ayudar a concienciar a la gente para que nos pongamos un poco las pilas para cuidar a nuestros chicos y a nuestros adolescentes. Es que es una cosa de todos. O sea, la prevención de suicidio no es del último que está ya viéndolo impotente, es adelantar líneas.
Hay un dato que a mí me parece también brutal, y es que por cada suicidio consumado de un adolescente hay entre 100 y 200 intentos.
Sí, esto porque la OMS también, ella cuando habla del suicidio dice hay 20 intentos de suicidio por cada suicidio consumado, pero esto te hablan, son datos que maneja la gente de forma general. Los intentos de suicidio, hay 4 intentos de suicidio por cada suicidio consumado a partir de los 65 años, y en la adolescencia hay muchos más intentos de suicidio por cada muerte por suicidio. Eso solo es, no es que no nos lo tenemos que tomar en serio, todo lo contrario, es que tenemos una oportunidad, tenemos una ventana de oportunidad, por lo tanto tenemos que aprovecharla, porque el suicidio al final acaba siendo algo que yo cada vez soy más capaz de hacer. Entonces hablan de la capacidad de suicidio, que es lo que nos lleva. En la adolescencia es un momento de oportunidad, en lo que sí podemos sentar las bases, porque al final van arrastrando todos estos problemas y acaban muriendo la adulta.
Es un momento de oportunidad. Usted cuenta también que el primer pensamiento de quien intenta suicidarse y no lo consigue es habitualmente, porque luego lo confiesan, quiero vivir, ¿no?
Claro, es lo primero que piensa una persona que, bueno, eso ya no lo digo ni yo, eso también lo he ido leyendo en la literatura de mucha gente que está allá, ¿no? Como, entonces, pero yo me lo he encontrado también en primera persona, de gente que directamente hace el intento y en ese momento es que dice, pero ¿qué estoy haciendo? Pero que ahí pues te viene como la toma de conciencia, ¿no? De la gente a la que vas a dejar, de las otras cosas, todo aquello que tiene que ver con la negatividad, ¿no? O sea, con todo lo que hablábamos antes del aburrimiento. Qué pena que no haya el aburrimiento, porque todo lo que, ¿no? Toda la energía que genera el aburrimiento, que acaba convirtiéndose muchas veces en creatividad, como la perdemos, ¿no? Y al final ese impulso de vida se deja siempre vivir en el último momento.
Usted habla mucho también de los mitos, y además enumera algunos de ellos. Por ejemplo, que el suicida está determinado a morir, así que si una persona quiere suicidarse, nada lo va a impedir.
Eso es una falsedad total, o sea, nadie está determinado a nada, y menos con los adolescentes con la edad que yo trabajo. O sea, todos nos cambiamos nuestras opiniones, cambiamos nuestros pareceres y cambiamos. Entonces, que si una persona está determinada a morir, morirá. Eso, vamos, es una barbaridad. Eso lo único que nos lleva es a no ayudarles. Bueno, es que claro, si ya lo tiene tan claro, ya no hay nada que se pueda hacer. No, claro que se puede hacer. La ambivalencia está en todo en la vida. En todo. Y todo lo que hemos hecho de avance de la sociedad tiene que ver con eso, con darnos la oportunidad, especialmente la adolescencia, de que nuestras decisiones de ese momento no tengamos que acarrearlas el resto de nuestra vida. Porque
sí, claramente es un mito, como el mito de pensar que la mejoría después de una crisis suicida pueda significar que ya no hay riesgo de suicidio. Al contrario, es una alerta, ¿no?
Claro, nosotros lo que hablo muchas veces es, te hablo de una crisis vital. O sea, la crisis suicida se da en una crisis vital. Mientras la crisis vital perdure, hay ese riesgo de suicidio, hay ese riesgo de que se pueda volver a repetir esta. Entonces, cuando se ponen medidas de protección de la persona, yo siempre aconsejo que se mantengan durante 2 años. Y cuando hablo de medidas, hablo de cosas sencillas, prevención de acceso a métodos, que es el principal factor que recomienda la OMS para la prevención del suicidio en la adolescencia. Entonces, si yo tengo un hijo que me está diciendo que quiere morir o ha hecho un intento de suicidio, mi casa estará totalmente limpia de cualquier tipo de acceso a fármacos, porque estamos porque estamos en España. Si estuviéramos en Estados Unidos, pues tendría fuera las armas.
Habla usted de algo que, claro, los padres hemos pensado muchas veces, nos lo decían nuestros padres y luego nosotros cuando somos padres pensamos en ello, las malas compañías. Y cuenta un caso, recuerdo en este estudio, el caso de Jordi, de 17 años. Explíquenos qué son las malas compañías y cómo pueden influir.
Pues mira, yo las malas compañías al final, y lo que quiero transmitir en eso es que a veces es casi, o sea, ¿dónde hay más aceptación que en ninguno de los círculos que te puedes encontrar? La mayor aceptación te la sueles encontrar en la marginalidad. Hay chicos de estos que están como castigados, que están como que se sienten como un problema para todos, que siempre son el problema y que se sienten como rechazados. Tenemos que medirnos mucho en cuanto hacemos eso. Tenemos que intentar conseguir que estos chicos, aunque hasta que acaben de regular su comportamiento, puedan intentar mantenerles esa vinculación a círculos que le puedan ser como salvadores, porque si al final se sienten completamente acorralados y completamente rechazados, al final acabarán. Y lo de las malas compañías, es mejor un mal amigo que la soledad. O sea, que es que al final lo de las malas compañías también lo tenemos que poner en entredicho, porque tú con un mal amigo te vas con él y te vas a los sitios y al final acabas encontrando otro grupo de amigos con el que puedes al final encontrar a gente con la que es más afín. Pero la soledad en estos momentos de la adolescencia en los que la vinculación con el otro es casi un hito del desarrollo, o sea, es algo que, fíjate que se habla de pertenencia frustrada, o sea, se da por hecho ya que aunque no la haya conseguido, es una de las cosas que tengo que hacer. Tengo que conseguir una sensación de pertenencia con el otro, que ayudemos los adultos en la medida que podamos a incorporar a estos chicos a unos ambientes lo más sano posibles.
A unas estructuras familiares, ¿no? Y que tengan una sensación de pertenencia, al fin y al cabo.
Incluso sociales. Hay una película que es entrañable, que es la de Gran Torino, que el trabajo que hace el señor ese con el chiquito que en los subtítulos le llama atontado, imagínate qué manera de respetarlo, o sea, es que es respeto, o sea, él tiene lo que parece como que es un atontado y el tipo le dice atontado, se lo dice directamente, o sea, que es una forma de hablarte de tú a tú, pero cómo se lo lleva y lo acompaña, cómo le enseña a socializarse a un chico que parece como que es tímido y que no tiene ganas, que muchas veces que no es que no tienen ganas, que muchas veces es que tienen tanto miedo que no se atreven.
Sí, hemos hablado mucho en este programa de cómo es, para tratar de entenderlo también, el cerebro de los adolescentes, que no está completamente formado y que funciona de una manera muy especial por procesos químicos, por procesos sociales, por tantas cosas a su alrededor que te voy a decir que tú no sepas. Pero tú mencionas mucho una palabra que cuesta mucho entender cuando la incorporas a la mente del adolescente, que es la desesperanza. Explica qué es la desesperanza en alguien como...
Mira, la desesperanza es que yo le diga al adolescente... Oye, disfruta este momento porque es el mejor momento de la vida, que la edad adulta está llena de problemas. Eso es desesperanza. Y eso es desesperanza e invalidación. Cuando yo le digo a un chico, ¿por qué estás triste si estás en tu mejor momento de la vida? Que está en la adolescencia, que yo sé que la adolescencia no es el mejor momento de la vida, ni de cerca, que todo el mundo que la describe y que la aborda habla de la crisis de la adolescencia. Cuando yo le digo esto a un chico que lo está pasando mal, le digo, oye, pues este es el mejor momento de la vida. Dos cosas le estoy diciendo. Primero, que lo estoy haciendo sentir culpable, porque parece como que está fracasando ya de entrada, cuando no está haciendo nada, nada más que está haciendo su proceso adolescente. Pero encima incorporo la parte aquella de y además es el mejor momento de la vida, eso es la desesperanza, o sea, esto es la mejor parte y lo que viene ahora es peor, ¿para qué seguir entonces? ¿Sí? Yo ya sé que se hace con la mejor intención, pero tenemos muchas veces que pensar cuál es el efecto de lo que nosotros decimos en el otro, no lo que nosotros nos gustaría aportar.
Esos padres que piensan que cuando un chaval o una chica lo intenta, solamente está llamando la atención.
Yo los entiendo, o sea, yo los entiendo profundamente porque la muerte de un hijo es una cosa que no nos puede ni caer en la cabeza. Es una cosa que no entra, o sea, cualquier cosa es mejor que ese pensamiento porque es que te destroza. O sea, yo tengo 4 hijos y es que no puedo, o sea, es una idea con la que no puedo ni gestionar. Entonces preferiré cualquier cosa. El adolescente es muy difícil que sea tomado en serio. Por una sencilla razón, porque es que te habla de la amistad y es que parece como que dices tú, hombre, tampoco te pases, te habla del amor y lo mismo, o sea, es como que las vivencias, como son nuevas, como están tan, lo que decías tú del proceso cerebral, las emociones hacen tanto efecto todavía, pues está ahí que es todo como demasiado, como excesivo en algunos momentos. Claro, cuando te hablan de la muerte, yo siempre digo, o sea, te pueden amenazar con de todo, te pueden amenazar con denunciarte, con pegarte, con irse de casa. Si te están denunciando estas cosas, pues a lo mejor, mira, te puedes poner, pero si te están diciendo que se quiere morir, ¿qué tiene que hacer para que te lo creas? Sí, entonces...
No, estaba pensando en cuántos padres sabrán que existen páginas Proano, por ejemplo, ¿no? Las páginas que enseñan cómo vomitar para meterte bien en la anorexia, o que existen páginas que te enseñan a autolesionarte. Supongo que muchos padres de pacientes tuyos ni siquiera sabrán que esto está en el móvil de sus hijos, ¿no?
Muchos padres de pacientes míos directamente dan la lucha por perdida. O sea, porque es algo que ni siquiera se lo plantean. Están viendo cómo está afectando el uso de las pantallas a la evolución del chico, porque ya no te digo en esto, te digo en retrasar la hora de irse a dormir, problemas del sueño que al final acaban arrastrando y acaban teniendo dificultades, que tienen dificultades de socialización y comunicación, porque ellos piensan que allí van a encontrar a alguien que los está cuidando, que los puede dar apoyo, que les puede, pero es que al final aquello es tan frágil y tan falso que al final lo que les acaba quedando es esa como sensación de soledad. Tienen muchos más amigos y mucha más sensación de soledad de la que teníamos antes nosotros con tres. Entonces, yo creo que los padres, primero, no saben de que sus hijos están en estas páginas, porque además, como está como todo esto confuso, porque es como si ellos tienen su móvil, oye, un chico de 12 o 13 años no puede tener su móvil. En todo caso, si ya le dejas acceso, es tu móvil. Entonces, yo si le dejo el coche a mi hijo, pues es mi coche que se lo dejo a mi hijo de forma imprudente por mi parte, y si hace algo, entonces, en todo caso es el tuyo. O sea, que hay muchos padres que, aun sabiéndolo, porque hay padres que es que te encuentras que aunque aun sabiéndolo y sabiendo que tienen perfiles de TikTok en los que ellos son gente como que intenta comunicar sus sufrimientos, sus autolesiones, que las ponen fotos y todo, no se atreven a decir porque es que como que, ¿cómo se lo digo? A ver si ahora se va a enfadar, a ver la que se va a liar, ¿cómo hago para decirlo? Imagínate, o sea, aun sabiéndolo no saben ni cómo abordar.
Es que es muy difícil ser padre, ¿eh?
Pues cuéntamelo a mí.
Ya me imagino. Hay un factor de desigualdad. Pertenecer a una clase social baja es un factor de riesgo mayor para un chaval joven.
Pues mira, justamente en lo de las redes parece que sí. Parece que cuanto, o sea, va un poco evolucionando, cuanto mayor sube el nivel socioeconómico de los padres, menos acceso a redes tienen. O sea que en ese sentido sí, la brecha aquella que decían de la brecha digital está justamente invertida. O sea, la gente que tiene más dificultades, que los padres tienen que estar todo el día trabajando, que tienen menos supervisión, hacen muchísimo más uso.
¿Sabes que hubo un tiempo en el que en los medios de comunicación se nos decía que mejor no hablar de suicidios porque eso los fomentaba?
Bueno, correcto. Y yo creo que era una buena decisión porque el efecto contagio es cierto y es una cosa que siempre tenéis que manejar. Ahora yo creo que también hemos visto las consecuencias de no hacerlo, que es también pues el incremento este del tabú, el incremento del desconocimiento, el incremento de los mitos, porque la sociedad si necesita entender algo o lo tiene bien estructurado y sabe lo que es, o se lo inventa, porque todos estos mitos tienen que ver con una cosa que me preocupa y al final le pongo yo conocimiento, pues de alguna manera lo tengo que poner. Y luego que hace ya muchísimo tiempo hablando de esto, que vosotros ya, digamos, sois como pastores de la buena, de gestionar un poco la información, y sois gente que os ganáis una confianza para que la gente podamos confiar en esa información, porque la información ya hace mucho tiempo que vosotros no la controláis. Por lo tanto, yo creo que es una oportunidad muy bonita y yo creo que estáis haciendo una labor, porque hablar del suicidio en medios puede provocar más suicidio, pero si se hace bien, lo previene.
Claro, tú cuentas que llevamos la cuenta al momento en el informativo de la desgracia con la que afortunadamente cada vez estamos más sensibilizados, de la violencia doméstica, y llevamos incluso un recuento y que sabemos que esos asesinatos han causado en España la muerte de más de 1,000 mujeres desde que hay registros, pero seguramente mucha gente no sabe que esa cifra, 1,000 mujeres, se alcanza en solamente un año si hablamos de mujeres que se quitan la vida, ¿no?
Claro, y que el 70% de las muertes violentas en mujeres las provoca el suicidio. El 70% de las muertes violentas por mujeres las provocan suicidio. Claro, estas cosas, pues sí, pues no, pues yo creo que no se saben y no se manejan, porque hay gente que se asusta cuando dices, no, es que mueren por accidentes de tráfico, mueren por suicidio tres veces más que por accidentes de tráfico. La gente que dice, pero ¿cómo puede ser? Y eso es así ya de hace un tiempo, de hace unos años. Pero sí, hay esta especie como de
bueno, miedo, miedo, sí, a hablar de ello, ¿no? Sí.
Que ya me parece bien, ¿eh? Tener miedo, ¿eh? Me parece bien, insisto, porque hay que estar. Yo tengo siempre miedo cuando estoy con esta problemática trabajando, porque es extremadamente sensible y a mí me parece como que nos da prudencia, pero no nos queda más remedio. O sea, no nos queda más remedio. La gente que ha muerto un familiar por suicidio se siente absolutamente apartada, como si hubieran hecho algo, en vez de sufrir la desgracia más grande que puede vivir una persona, que es la muerte de un hijo. O sea, además no tengo ni espacio porque el otro como que casi que me rechaza.
¿Cómo ha contemplado la manera en la que los medios han tratado el caso de las gemelas que saltaron al vacío?
Pues mira, la verdad es que solo me llegó una noticia, miré la primera noticia y dejé de mirar, porque tuve la mala suerte de que fue una de las malas y pensé, qué lástima, porque la OMS, todos tenéis ya vuestros, ¿no? O sea, vuestros códigos de cómo abordar esta problemática. Si no los tenéis vosotros propios, que sí que los tenéis, los tiene la OMS. Y yo, o sea, de verdad que en la primera, pues dejé de mirar. Entonces, yo creo que podéis mejorar. Podéis mejorar el periodismo, quiero decir. Es una cosa que es vuestra, que la tenéis que os tenéis que hacer cargo, que es una responsabilidad vuestra, porque está en vuestras manos también. Entonces, hacerlo bien es súper importante.
Pues solo te voy a pedir una cosa más, es que ahora mismo seguramente habrá mucha gente escuchando esto en directo y ese hijo adolescente que todavía no se ha levantado y que seguramente cuando se despierte pasará una hora y pico en el teléfono antes de salir de la habitación y desayunar, ¿no? Que es lo que suelen hacer y seguramente
esta tarde están encerrados. Os habrá revisado el teléfono durante esta noche en 6 o 7 ocasiones, además, en despertares intermitentes.
A esos padres, ¿qué les dices?
Pues le digo que vayan a hablar con otros padres, con los padres de los amigos, y que entre todos hagamos un contrabalance. Primero, que no nos creamos que esto ya está, o sea, que no nos creamos la cosa esa de la generación digital, que no existe tal cosa, que nos juntemos con otros padres y digamos, oye chicos, ¿qué hacemos? Protegemos a nuestros chicos, porque será mucho más fácil que entre todos les privemos el acceso a todo interesado en acceder a ellos, ¿no? Será mucho más fácil que lo hagamos en conjunto que lo hagamos solo, porque si no nos devolverán aquello de todo el mundo lo tiene menos yo y qué decimos.
Francisco Villar, que es psicólogo experto en conducta suicida del adolescente, ejerce como especialista en el servicio de psiquiatría y psicología del Hospital San Joan de Déu en Barcelona. Tiene un libro, Morir antes del suicidio, prevención en la adolescencia. Siempre me he preguntado, Francisco, cómo podéis dormir por la noche con tantas caras, tantos nombres a los que ponéis cara, ¿no? Que han pasado por vuestra consulta y que de repente han desaparecido.
Yo con esperanza. Y cada uno de ellos el que finalmente no con más fuerza para que no vuelva a pasar. O sea que con mucha esperanza y con mucha fuerza.
Un abrazo, Francisco, gracias.
Un abrazo.
Sky when we walked in fields of gold. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.